Hoy seguimos con nuestra serie en el corazón de Cristo y vamos a estar considerando esta vez lo que es la vida emocional del Señor Jesucristo. Yo les invito a abrir sus Biblias a Juan capítulo 11, el Evangelio según Juan capítulo 11. Vamos a estar leyendo los versículos del 28 al 37. Juan capítulo 11, versículos 28 a 37, y como siempre les invito a ponerse en pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Así dice el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirar cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que abra nuestros ojos espirituales esta tarde para que podamos contemplar la hermosura y la belleza de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. Una de las verdades que es difícil para muchos cristianos de entender es la humanidad permanente de Cristo. La humanidad permanente de Cristo. La impresión que muchas veces tenemos es que el Hijo de Dios descendió del cielo de una forma encarnada. Pasó 33 años más o menos como hombre y luego volvió al cielo para revertir a un estado pre-encarnado. Pero hermanos, eso es un error cristológico. De hecho, es una herejía. La realidad es que la humanidad de Cristo Jesús permanece para siempre. El Hijo de Dios se vistió de nuestra humanidad hace 2000 años y nunca se desvestirá de ella. Cristo llegó a ser un hombre genuino y siempre lo será. Ese es el significado de la ascensión de Cristo Jesús. Él subió al cielo con el mismo cuerpo humano que fue levantado al tercer día de los muertos. Cristo es y siempre será plenamente Dios. También Cristo es y siempre será plenamente hombre. Su humanidad, una vez asumida, nunca terminará. En Cristo nosotros tenemos nuestra propia carne humana en el cielo. Y una implicación de esa doctrina de la humanidad permanente de Cristo es que cuando vemos los sentimientos, las pasiones, los afectos, las emociones del Cristo encarnado en los evangelios, estamos viendo a Cristo tal como Él es hoy para nosotros. El Hijo de Dios no se retiró a un estado incorpóreo en el que existía antes de que se encarnara. Y esa carne que Cristo tomó hace 2000 años fue una humanidad verdadera, plena y completa. De hecho, Jesús de Nazaret es la persona más humana que jamás ha andado sobre la faz de la tierra. Lamentablemente, en los primeros siglos de la iglesia surgieron varias herejías diciendo que Jesucristo era como una mezcla de lo humano y lo divino, como un híbrido de humanidad y deidad. Pero estas herejías cristológicas fueron condenadas oficialmente en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Y el credo que surgió de ese concilio habla de Jesucristo como el Dios verdadero y el hombre verdadero. En otras palabras, Cristo no es una mezcla reducida de humanidad y deidad. Cristo no es mitad Dios y mitad hombre, ni siquiera es tres cuartos Dios y tres cuartos hombre. Cristo tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que el hombre sea hombre. Es decir, todo lo que significa ser humano, sin pecado, Cristo lo es y siempre lo será. Y las emociones son una parte esencial de lo que significa ser humano, las emociones. Obviamente nuestras emociones son distorsionadas por la caída, así como todo nuestro ser está pervertido por la caída. Pero hermanos, nuestras emociones en sí no son producto de la caída al pecado. Es por eso que Cristo pudo experimentar el rango completo de las emociones que nosotros tenemos. Jesús tiene emociones humanas como las nuestras, pero no han sido torcidas por el pecado. Alguien lo ha dicho de esta forma: el Hijo de Dios, habiéndose vestido de nuestra propia carne, de su voluntad, también se vistió de los sentimientos humanos, de tal manera que Él no se defiere para nada de sus hermanos, menos en el pecado. Hace un siglo más o menos, en el año 1912, un gran teólogo que se llamaba Benjamin Warfield escribió un ensayo titulado La vida emocional de nuestro Señor. Y ese ensayo explora lo que los cuatro evangelios ponen de manifiesto sobre la vida interior de Cristo Jesús, su vida emocional. Y permíteme aclarar, la palabra emocional no se refiere a algo malo en Cristo. No estamos hablando de un desequilibrio o de reacciones excesivas. Al hablar de su vida emocional, solamente estamos hablando de lo que Jesús sintió como hombre. Porque las emociones humanas de Cristo fluyen de su corazón más profundo. ¿Qué es lo que vemos en los cuatro evangelios sobre la vida emocional de Cristo? ¿Cómo se ve una vida emocional piadosa? Pues por un lado es una vida interna de equilibrio perfecto, de proporción, de control, de dominio propio. Pero por el otro lado, hay una profundidad de sentimientos que pocos experimentan. Y dos de las emociones más sobresalientes en Jesucristo son la compasión y el enojo. Cuando miramos los cuatro evangelios, las dos emociones que saltan de las páginas son la misericordia y la ira del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a mirar estas dos emociones en turno. Primero, la emoción que hallamos con más frecuencia en Cristo es la compasión. Su vida fue una misión de misericordia. Su ministerio fue marcado de principio a fin por muchas obras de beneficencia. Todo lo que Cristo hizo fue motivado por la misericordia. Pero Cristo no solo operaba en hechos de misericordia, sino que también Él sentía los tumultos internos y las emociones turbulentas de la compasión. Por ejemplo, cuando los ciegos y los cojos y los leprosos y los afligidos de diversas maneras acudían a Jesús, su corazón respondió con sentimientos profundos por ellos. Su compasión sí se manifestaba por sus actos externos, pero lo que se enfatiza en la respuesta de Cristo al sufrimiento es el movimiento profundo de sus emociones. Al oír a los dos ciegos clamando por sanidad, al escuchar al leproso pidiendo limpieza, al ver a la viuda afligir después de la muerte de su hijo, el corazón del Señor se enardecía con piedad. En cada instancia que hemos citado, la Biblia describe a Cristo con la palabra griega splanknizo. Todos digan splanknizo. Splanknizo. Casi siempre esa palabra griega se traduce en nuestras Biblias como compasión o misericordia. Pero el término se refiere a algo mucho más que una piedad pasajera. Habla de una profundidad de sentimientos en el cual tus emociones se agiten dentro de ti. Literalmente, esa palabra se refiere a las entrañas de una persona. A veces cuando nosotros sentimos algo muy profundamente, cuando estamos muy turbados, atribulados, tristes, enojados, lo sentimos hasta en nuestro estómago, ¿verdad? A veces no podemos comer porque estamos tan tristes o tan molestos. Nuestras emociones pueden llegar hasta nuestras entrañas. Y hermanos, según la Biblia, eso es exactamente lo que Cristo sentía al ver el sufrimiento de la gente común y corriente. Las entrañas del Señor se turbaban dentro de Él cuando miraba nuestras aflicciones. ¿Cómo podemos entender la plenitud de la vida emocional de Jesús? Pues, hermanos, las emociones de Cristo superan por mucho a las nuestras en profundidad. ¿Por qué? Porque Cristo es un hombre perfecto y nosotros no. Pues todos nosotros hemos visto algo que nos hace sentir compasión, ¿cierto? Tal vez un mendigo en la calle, un niño enfermo, una foto de un lugar que ha sido bombardeado en una guerra, una imagen de niños delgadísimos en la África sufriendo de hambre, una película sobre el genocidio. Todos nosotros hemos mirado por lo menos algo que nos hace sentir piedad hacia los adoloridos. Pero si somos honestos, nuestra compasión es muy pasajera. Miramos las imágenes del Holocausto, por ejemplo, y 5 minutos después estamos tranquilos pensando en otra cosa. Hace unos años yo miré una película que se llama Hotel Ruanda. es sobre el genocidio en Ruanda que sucedió en el año 1994, en el cual más de 500,000 fueron asesinados por sus propios vecinos del mismo país. Fue una película muy difícil de ver, con imágenes gráficas de violencia y de muerte. Y es interesante, en aquel tiempo, un periodista le preguntó al director de esa película sobre la reacción de la gente al ver un holocausto, un genocidio, un sufrimiento inimaginable. ¿Cómo iba a responder la gente a mirar esa película? El director respondió: la gente va a ver la película y va a decir, ¡wow, Dios mío, qué horrible! Luego va a seguir comiendo como si nada hubiera pasado. Así somos nosotros. Sentimos mal por un momentico cuando vemos una tragedia y luego seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera sucedido. Nuestra compasión es muy ligera y pasajera. ¿Por qué somos así? Porque la caída ha dañado a nuestras emociones. Las emociones caídas a veces reaccionan de más y a veces reaccionan de menos. A veces nos enojamos por una bobada y a veces ni nos molesta lo que realmente debe de molestarnos. Por el pecado, nuestros sentimientos son desequilibrados. ¿Por qué podemos ver a alguien sufriendo demasiado y no nos importa? Porque somos pecadores. ¿O por qué nos enojamos por una tontería? Porque somos pecadores. Pero ¿cómo será cuando un hombre sin pecado, con emociones funcionando plenamente, echa su mirada sobre un cojo, o un ciego, o un leproso, o un muerto? Nuestro pecado restringe nuestras emociones de misericordia. Pero ¿cómo se ven emociones no restringidas? Hermanos, eso es lo que Jesús sintió. Compasión perfecta, no adulterada, no filtrada. Cristo responde a nuestro sufrimiento con emociones de pura misericordia. Él es la compasión encarnada. No solamente porque mostraba compasión, porque sentía compasión por nosotros. Pero hermanos, la misericordia no es la única emoción que Cristo experimentaba. Jesús también se enojaba. Él no es iracundo, pero sí se enojaba contra el pecado. Una pregunta: ¿cómo se ve la ira perfecta? ¿O cómo podemos encajar nuestro énfasis en el corazón compasivo de Cristo con estos episodios de enojo que encontramos en los evangelios? Acuérdense, hermanos, el enojo de Jesús siempre es justo, porque Cristo no es un enojón. Es un asunto de perfección moral, no solo distinguir entre lo bueno y lo malo, eso es importante, pero es un asunto de perfección moral aborrecer lo malo y amar lo bueno. Es por eso que es imposible que Cristo pudiera estar en la presencia de la maldad y ser indiferente. Una persona perfecta responde correctamente a lo bueno y a lo malo. Alguien justo tiene indignación santa en su corazón cuando ve la maldad. Hermanos, Cristo sería una contradicción si Él no se enojara por lo malo. Tal vez nosotros pensamos que en la medida que enfatizamos la compasión de Cristo, estamos minimizando su ira. O en la medida que enfatizamos la ira de Cristo, estamos minimizando su compasión. Pero no es así. Tanto su gracia como su ira se levanten o se caen juntas. Si Cristo es compasivo, Él tiene que enojarse contra lo malo. Un Cristo sin compasión nunca se hubiera molestado por todas las injusticias que Él veía a su alrededor. La compasión y la indignación surgen juntas en el alma de Cristo. Un ejemplo: el padre que ama a sus hijos se enoja cuando son maltratados, ¿cierto? Un padre que es indiferente al sufrimiento de sus hijos no tiene amor en su corazón por ellos. Mis hermanos, Cristo no es indiferente a nuestro sufrimiento, porque Él sí nos ama. Pensemos en la siguiente fórmula. Premisa 1. La bondad moral se manifiesta con ira indignante contra todo lo malo. ¿Escucharon? La bondad moral se manifiesta con ira indignante contra todo lo malo. Premisa 2. Cristo es la esencia de bondad moral. Cristo es perfectamente bueno, en otras palabras. Conclusión: más que nadie, Cristo tuvo que enojarse contra todo lo malo con una ira santa. Y eso es lo que la Biblia dice en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres. Y Cristo es la revelación perfecta de la ira justa del Señor. Cristo no es indiferente a toda la maldad que Él mira en este mundo. Jesús decía una vez: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínense, ¿por qué Cristo diría algo tan duro, tan severo? No es porque le guste torturar a los malvados. Es porque Cristo ama a los niños indefensos. Es su corazón de amor que se levanta para pronunciar condenación sobre todos aquellos que hacen sufrir a los niños. ¿Cuántos de ustedes han leído Mateo capítulo 23? Muchos, ¿verdad? En aquel capítulo, Cristo decreta maldición tras maldición contra los líderes religiosos de Israel. En aquel capítulo, Jesús dice repetidamente: ¡ay de vosotros! ¡Ay, es una maldición! ¡Malditos sean ustedes, escribos y fariseos! Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué le provoca hablar con tanta ira? Es por su amor por los que habían sido engañados por esos supuestos eruditos. Los maestros de Israel habían atado cargas pesadas y imposibles de llevar sobre la gente común y corriente de Israel. Por su hipocresía, Cristo dice que los fariseos habían hecho a la gente dos veces más hijos del infierno que ellos mismos. El corazón de los pastores de Israel fue lo opuesto del corazón de Cristo. Ellos usaron la gente para edificarse y exaltarse a sí mismos. Cristo se humilló para servir a la gente, para edificarles a ellos. Entonces, ¿qué provocó a Cristo a denunciar a los escribas y fariseos con tanto furor? Su amor por la gente, su compasión por los que estaban sufriendo abuso espiritual. La ira de Cristo Jesús se manifestó por su misericordia. Una pregunta: ¿qué pasó cuando Cristo echó fuera a los que estaban vendiendo en el templo? A primera vista, eso no parece un acto manso y humilde. Cristo hizo la cuerda para sacar con fuerza a los cambistas. Él revolcó a sus mesas. Cristo actuó con una agresión ferviente. ¿Por qué? Porque ellos estaban pervirtiendo el templo, la casa de Dios, usándolo para su propia ganancia y no para guiar la gente al Señor. Hermanos, la compasión de Cristo es lo que le impulsó a enojarse en contra de la injusticia. Lo que estamos diciendo es que Cristo se enojaba y todavía se enoja contra la maldad. Cristo nos ama demasiado para ser indiferente hacia el pecado. Cristo no puede ver el racismo, el aborto, la pornografía, el engaño, el tráfico de los niños, el narcoterrorismo, la lujuria, la avaricia y ser indiferente. Cristo no puede mirar toda esa maldad y no enojarse. Su ira es un reflejo de su corazón compasivo. Ya que en el fondo de su corazón es misericordia, Él es el más pronto para enojarse contra la maldad, y Él siente ira con más furor que nosotros. Otro ejemplo del enojo de Cristo se encuentra en un lugar inesperado. Yo no lo sabía antes que esa semana. En el relato de la muerte de Lázaro, lo leímos al principio en Juan capítulo 11. Es interesante que la palabra que se usa sobre la actitud de Cristo hacia la muerte es una palabra de rabia profunda. Juan capítulo 11, versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esa palabra que se traduce como estremecerse se refiere a una furia. Cristo estaba bravo. Cristo estaba enojadísimo. Esa palabra se usaba para el bufido de los caballos. Cristo se acercó a la tumba de Lázaro con una ira indignante. La emoción que ardía en su corazón era la furia. No solo la tristeza, sino la ira. Y nos preguntamos, ¿por qué estuvo enojado Cristo cuando fue a resucitar a Lázaro de los muertos? Escuchen eso. Es la muerte que fue el objeto de su ira. ¿Qué? ¿Cuál fue el objeto de su ira? La muerte. Y detrás de la muerte, el que tenía el poder de la muerte, el diablo, el que él había venido al mundo para destruir. En otras palabras, Cristo estaba enojado con Satanás y con la muerte. Las lágrimas de simpatía llenaron sus ojos, pero eso fue incidental. Su alma fue movida por rabia. La resurrección de Lázaro llegó a ser una instancia decisiva y un símbolo abierto de la conquista de la muerte y del infierno. Hermanos, Cristo es un cordero manso para los arrepentidos. Pero Cristo también es un león fuerte para los impenitentes. Cristo odia todo lo que te amenaza. Cristo llevó nuestros dolores, pero no solo fue castigado en nuestro lugar, sufriendo la condenación que nosotros nunca tendremos que sufrir, sino también, hermanos, Cristo sufrió con nosotros. Él sufrió lo que sí sufrimos: el maltrato de los demás, los efectos de vivir en un mundo caído. En tu lamento, Cristo se lamenta. En tu dolor, Cristo se duele. Una pregunta: ¿estás enojado? ¿Estás enojado hoy? ¿Estás molesto por algo que te han hecho? No debemos presumir que todo nuestro enojo es pecaminoso. Después de todo, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Es posible enojarnos sin pecar. Tal vez tú tienes una buena razón para estar enojado. Es posible que han pecado gravemente contra ti y la única respuesta propicia es enojo. Que eso te consuela. Cristo está enojado al lado tuyo. Jesús no está enojado contigo, pero Él sí está enojado con la persona que ha estado pecando contra ti. Y Cristo está más enojado que tú por la maldad que te han hecho. Tu enojo solo es una sombra del enojo perfecto y puro de Cristo. La diferencia es que el enojo de Cristo no está manchado por el pecado. Cristo no está gritando porque le quemaron el café. Cristo está enojado por la injusticia. Así que mientras que tú piensas en los que te han hecho daño, en los que han pecado contra ti, permita que Cristo esté enojado por ti. Confía en su ira santa, porque es una ira que surge de compasión por ti. Cristo está enojado con tu opresor porque Él te ama con todo su ser. Es por eso que tú puedes soltar la ofensa y dejarla en las manos de Cristo. Eso es lo que significa perdonar: soltar la ofensa, dejarla en las manos de Cristo. Cristo dice: mía es la venganza, yo pagaré. Cristo no dice: ah, no importa lo que te hicieron, ah, no importa la maldad. No. Cristo dice: mía es la venganza, yo pagaré. Él es el juez justo que aborrece todo pecado. Así que, hermanos, permitamos que las emociones de Cristo nos enseñen la profundidad de su compasión y la profundidad de su ira santa. Amén.